Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 7. Del Pacto de Dios. Párrafo 1. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a él le ha placido expresar en forma de pacto. Párrafo 2. Además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en él para que puedan ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darle disposición y capacidad para creer. Párrafo 3. Este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego, mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento, y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto como todos los descendientes del Adán caído que son salvados obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia.
Les pido que me acompañen en sus Biblias a Jeremías. Jeremías 31, versículo 31. Dice así el texto: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hebreos, pido que abran sus Biblias, en la epístola a los Hebreos, capítulo 8, versículo 6. Hebreos, capítulo 8, versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando del ministerio de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hermanos, el día de hoy continuamos con el capítulo número 7 de nuestra Confesión de Londres de 1689. Les repito que lo que estamos haciendo es un estudio sistemático de nuestra doctrina. Simplemente estamos usando esta confesión como una guía para resumir lo que creemos que la Biblia enseña. Y al día de hoy, en el capítulo número 7, continuamos viendo del pacto de Dios. Y antes de introducirnos al capítulo en sí mismo, quiero que veamos cuán íntima relación tiene con nuestro último capítulo. El último capítulo fue de la caída del hombre, el pecado original, la depravación total del hombre, la incapacidad total del hombre. Se nos puso delante de nuestros ojos en el capítulo número 6, que Dios creó al hombre bueno, pero que este hombre decidió rebelarse contra él y que esto trajo tanto culpa como corrupción. Y que ahora todos los descendientes de Adán participan de la culpa y de la corrupción. Y que por tanto, por nuestras propias fuerzas y por nuestras propias obras, el hombre no se justifica para con Dios. El hombre no puede alcanzar bendición de Dios. Y hermanos, si acabamos en el capítulo 6 y la revelación de la Escritura termina en ese capítulo, no hay esperanza. Pero el capítulo 7 introduce esa esperanza. El capítulo 8, que en los próximos domingos se estará estudiando, describe, explica, expone cuál es la sustancia de esta esperanza, Cristo el mediador. Pero el día de hoy nos introducimos a la esperanza, el pacto de Dios. Este capítulo es uno de los capítulos más fundamentales dentro del sistema teológico reformado. Esta es la base teológica para muchas de nuestras diferencias con algunos grupos llamados quizá dispensacionalistas y con otro grupo llamado presbiterianos. Hermanos, he dicho que nuestra confesión de fe, queriendo guardar lo más posible la unidad con los hermanos presbiterianos, busca adaptarse lo más posible a lo que ellos postularon. Nuestros hermanos puritanos deseaban mantener la mayor unidad posible por la causa de la herejía y de las diferencias y de las malinterpretaciones que existían en ese tiempo. Es por eso, hermanos, que podemos avanzar al lado de la confesión de Westminster y decir, aquí tenemos parentesco, aquí tenemos parentesco. Pero ustedes no pueden leer la confesión de Londres de 1689 junto con la de Westminster y no darse cuenta que hay importantes diferencias. Y me atrevería a decir esto. Gran porcentaje de esas diferencias se deben a la articulación de una doctrina en el capítulo 7. Si tú lees su doctrina del bautizo, su doctrina de la administración de la iglesia y aún la forma de gobierno de la iglesia, su fundamento teológico para esa gran diferencia se encuentra en este capítulo. Así que si alguien quisiera debatir con un presbiteriano por qué es errado bautizar niños, no puede ir solamente al Nuevo Testamento. Claro, puede ir al Nuevo Testamento, pero tendría que ir hasta el pacto abrahámico para buscar explicar dónde está su error fatal. Sin embargo, antes de hablar de nuestra gran diferencia, es importante ver que este capítulo tiene gran unidad en cierta manera con el capítulo de Westminster. El capítulo de Westminster consta de 6 párrafos. Con 4 de ellos, creo no tenemos un desacuerdo significativo o sustancial. De hecho, su párrafo 1 es idéntico a nuestro párrafo. Su párrafo 2, aunque no se menciona en nuestra confesión, ellos explican en el párrafo 2 lo que ya vimos nosotros, capítulo 6, que Dios hizo un pacto de obras con Adán. El párrafo 3 es idéntico a nuestro párrafo 2. El párrafo 4 de Westminster simplemente articula que debemos hacer una clara diferencia, que no todo lo que se dice en el Antiguo Testamento se refiere al Antiguo Pacto. Nuestra gran, gran diferencia viene cuando ellos formulan su párrafo 5 y su párrafo 6, y nuestro párrafo 3, estos 5 y 6 de Westminster y el párrafo 3 nuestro son totalmente opuestos. Bueno, no totalmente opuestos, pero sustancialmente distintos, teológicamente distintos. Pero hablaré de ello. Y hermanos, ¿por qué hoy estamos hablando tanto de nuestra diferencia con Westminster? Porque no podremos apreciar correctamente el capítulo 7 de nuestra confesión si no lo comparamos con lo que nuestros hermanos puritanos no pusieron. ¿Me explico? No podremos valorar la riqueza, la precisión, la exactitud de nuestro párrafo si no vemos la gran diferencia. 2 párrafos enteros se rechazaron prácticamente en su articulación. Pero antes de llegar al párrafo 3, debemos empezar con el párrafo 1, ¿verdad? Pueden titular su párrafo 1, la importancia del pacto. La importancia del pacto, o podrían titularlo, la importancia de los tratos de Dios con el hombre en forma de pacto. El otro es mejor, ¿verdad? Más resumido. La importancia del pacto. Se lee así el párrafo 1. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, sin embargo, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que Él le ha placido expresar en forma de pacto. El primer párrafo, hermanos, parece poner la piedra angular en cuanto a los tratos que Dios ha decidido tener con el hombre. ¿Y cuál es la piedra angular que se establece en el párrafo 1? Que Dios, al relacionarse con el hombre, lo ha hecho a través de un pacto. Pero aquí está las palabras importantes. La distancia entre Dios y la criatura. Es verdad, Dios se ha relacionado con el hombre por medio de pactos. Pero no hay algo intrínseco, no hay algo natural, no hay algo en el hombre que por el simple hecho de ser hombre obligue a Dios a relacionarse con él a través de un pacto. Lo que el párrafo 1 está enseñando es que aunque en el estado de inocencia en el que Adán se encontraba, de justicia y santidad,
Aún en ese momento debemos entender que cuando el Creador se decide relacionar con Adán, la criatura, siempre era una demostración de la codescendencia de Dios. ¿Por qué? No por el pecado. A veces pensamos que Dios hizo un pacto con el hombre a causa del pecado y que el sistema de pactos que Dios hace con el hombre es por causa del pecado, pero no es así, hermanos. No es así. El pacto existe aunque el pecado no existiera. Acompáñenme a Lucas, que es uno de los textos que usa la confesión para argumentar a favor de esto que acabamos de decir. Lucas 17, 5. Vamos a leer nada más el versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Si Adán obedecía la ley moral escrita en su corazón, Adán no podía reclamar a Dios por el simple hecho de haber obedecido, porque Adán era criatura de Dios y Adán debía obediencia a Dios, y esa obediencia no era meritoria naturalmente. Dios decide prometer a Adán una recompensa de vida a Adán si obedeces estos mandamientos que están escritos en tu corazón, más este mandamiento que yo te doy, te prometo vida eterna. Pero hay algo que la confesión insiste. Ese acto fue la codescendencia de Dios. Entonces, ¿qué es un pacto? Un pacto es la concreta revelación de la voluntaria codescendencia de Dios para con un hombre. Agregaríamos, obviamente, que un pacto es una promesa a la que se le impone un juramento, según nos enseña Hebreos, y podríamos definirlo más abundantemente, pero tomando las palabras del párrafo 1, debemos entender que un pacto siempre, un pacto de Dios con la criatura, siempre es revelación de la codescendencia de Dios. Miren cómo termina el párrafo. Después de decir que aunque Adán hubiera obedecido a su creador, sin embargo, estas nunca podrían haber logrado la recompensa de vida a no ser de alguna codescendencia voluntaria de parte de Dios que a él le ha placido expresar en forma de pacto. Entonces, cuando hablamos de los pactos de Dios, cualquier pacto que estemos meditando, siempre debemos meditar que el simple hecho de un pacto da evidencia de nuestra condición. El simple hecho de que el hombre se encuentre en un pacto con Dios da evidencia de nuestra condición, que somos criaturas, Él es creador. Él es Señor, nosotros sus siervos. Él manda, nosotros obedecemos. Él estipula, nosotros nos sometemos. Porque Adán hubiese, hablando hipotéticamente, podido vivir y obedecer y nunca adquirir esa recompensa de vida. Fue que Dios la prometió a él. Ahora, yo creo que Adán fue hecho en una creación pactual, o sea que Dios creó al hombre capaz de vivir en una relación de pactos. Sin embargo, siempre debemos reconocer que el pacto es la codescendencia voluntaria de Dios. Entonces, para pasar a nuestro segundo párrafo, ya que hemos visto esto anteriormente, entonces, ¿era que Dios se bajaba a un estado que el hombre pudiese comprender? Era en el pacto adánico, cuando Adán se encontraba sin pecado, buena voluntad y codescendencia de Dios, que Dios entrara en Adán con pacto, en pacto. Sí. Entonces veamos la relación con el segundo párrafo. Además, habiendo el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia. En cierta manera, Todos los pactos son, es la misericordia de Dios, porque la criatura no puede reclamar a Dios. Pero hay un pacto particular que es el pacto de gracia. A este párrafo le puedes poner como título la necesidad de un pacto de gracia y el método de su aplicación. La necesidad de un pacto de gracia y el método de su aplicación. ¿Qué se está presuponiendo en el párrafo 2? Que Dios codescendió con Adán e hizo un pacto y dijo a Adán, aunque me debes obediencia, yo decido bendecirte con vida eterna si te sometes a mí, si obedeces mis mandamientos. Pero ¿qué pasó con Adán, hermanos? Adán se rebela contra Dios. Adán se opone a Dios. Adán se levanta en contra de Dios. Ahora, si ahí acaba la historia de la humanidad y todos los descendientes de Adán son condenados, Dios es justo. ¿Por qué? Porque el mismo hecho de que Adán hubiese podido recibir vida eterna si obedecía, ya era misericordia, codescendencia de Dios. Así que Dios podía dejar al hombre en esa condición. Pero mira lo que dice el texto, y esta parte la puedes subrayar. Agradó al Señor hacer un pacto de gracia. El pacto de gracia es por causa de una necesidad. No necesidad de Dios, sino necesidad del hombre. Y no que cuando el hombre la necesitara, Dios era obligado a hacerlo. Sino una vez que Dios en su plan eterno decidía salvar a la raza caída, a la humanidad caída, era necesario que otro pacto se estableciese. El pacto de gracia es necesario a causa que el pacto de obras fue quebrantado, fue violado. Y quiero que veamos una característica de este pacto de gracia. No podemos definirlo totalmente aquí, pero mira lo que dice del pacto de gracia. Hay algo característico de este pacto de gracia. Dice, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación, hermanos. Algo característico, algo especial del pacto de gracia es que este ofrece vida y salvación gratuitamente. ¿Qué decía Dios a Adán en el pacto de obras? Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Obedece y vivirás. ¿Qué dice el pacto de gracia? Por causa que yo he hecho esto, vive. Gratuitamente. Te es ofrecida la vida. A Adán le fue ofrecida por medio de su desempeño, por decirlo en una manera. Pero el pacto de gracia ofrece vida gratuitamente. Gratuitamente. Entonces debemos formular dos conceptos en nuestra mente cuando estamos hablando, cuando estamos estudiando las Escrituras, hermanos. Que en la Biblia se revela un pacto de obras, donde ese pacto de obras, ¿qué demanda? Haz esto y vivirás. Y por otro lado, se revela un pacto de gracia que dice, vive, vive gratuitamente, gratuitamente. Ahora, después de aclarar esto, se nos menciona cómo se aplica este pacto, esta gracia. En el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en el que puedan ser salvos. Ahí debemos parar. Estoy diciendo que el pacto de gracia es uno que se ofrece gratuitamente, uno en donde se ofrece vida, salvación, gratuitamente. Y en primer lugar, nuestros antepasados bautistas reformados, puritanos reformados, declararon que el ofrecimiento del pacto de gracia es universal, ¿cierto? El ofrecimiento del pacto de gracia es universal. Pero dices, oye, dices que es gratuitamente, pero mira cómo dice, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos. Entonces sí hay un requerimiento. Entonces no es gratuito porque algo se requiere. Es verdad, algo se requiere, pero es que el pacto de gracia no dice que nada es requerido. Lo que el pacto de gracia enseña, hermanos, es que todo lo que es requerido, Dios se compromete a cumplir por nosotros absolutamente. Continúa leyendo conmigo. Requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos y prometiéndoles dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Requiriéndoles la fe, o sea, requiriéndoles que ¿qué? Que crean. Y después se nos dice que el Espíritu Santo es dado para que aquellos que han sido elegidos, aquellos que han sido ordenados para vida eterna, puedan creer. El pacto de gracia no quiere decir que no hay nada que cumplir para que la vida y salvación se dé. El pacto de gracia no enseña que Dios barrió nuestros pecados debajo de la alfombra. El pacto de gracia más bien enseña que todas las demandas, todo el castigo para nuestra salvación iba a ser cumplido por un sustituto, como dice Hebreos, por un fiador, alguien más pagaría. Y la fe que se nos requiere, lo que enseña Efesios 2, no es, y este don de la fe no es algo nuestro, sino que es un regalo de Dios. La fe es requerida para salvación, pero te puedes preguntar, ¿por qué creíste? ¿Por qué creíste? La respuesta es, yo creí porque el Espíritu obró en el tiempo el plan perfecto que Dios tenía para mi salvación. Es que el Espíritu me dio la fe. Es que el Espíritu obró en mí, me capacitó, me puso esa santa disposición para creer. Eso es a lo que llega Juan Calvino en el capítulo 9 de Romanos. Y él se hace la siguiente pregunta. ¿Por qué el pueblo de Israel, por qué solo algunos de entre el pueblo de Israel fueron salvados? ¿Por qué solo había un pequeño remanente dentro del pueblo? La respuesta es que porque aunque el antiguo pacto involucraba a toda una nación, solo algunos de entre ellos eran elegidos para salvación y eran capacitados para creer la futura venida y obra del Mesías. Así que toda jactancia queda excluida. Porque si crees, no te lo puedes atribuir a ti mismo. Entonces vemos, en primer lugar, en el párrafo 2, la necesidad del pacto de gracia. Es necesario porque el pacto de obras quedó violado. Y ninguno de los descendientes de Adán es capacitado para obedecerlo, porque en Adán pecamos. Hemos visto la característica de este pacto de gracia, que a diferencia del de obras, este dice, vive gratuitamente. Hemos visto que tiene un aspecto universal, donde se ofrece este pacto de gracia. Es ofrecido a todos, pero tiene una aplicación solo para los que son ordenados para vida eterna. Así que el pacto de gracia es el plan de Dios para salvación de su pueblo que se encontraba bajo la maldición. Quiero enfocarme en el último párrafo, que es el párrafo más evidente de nuestra distinción. Si te preguntas por qué somos reformados nosotros y no bautizamos niños como otros reformados, es por causa de este párrafo. O bueno, más bien, es por causa de la teología de este párrafo. Puedes titular a este párrafo, la revelación, establecimiento y fundamento del pacto de gracia. ¿Qué vamos a ver en este párrafo? La revelación del pacto de gracia, el establecimiento del pacto de gracia y el fundamento del pacto de gracia. Revelación, establecimiento y fundamento. Dice así
el párrafo 3. Y quiero que pongan atención en los énfasis que voy a hacer. Este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar, a Adán, en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes de Adán caído que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Pregunta. ¿Se establece el pacto de gracia en el Antiguo Testamento? La confesión de Westminster contestaría sí, pues la confesión de Westminster enseña que el pacto de gracia ha tenido dos administraciones. Una principal en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento. Ellos creen, o algunos, al menos algunos, de la postura presbiteriana, o aún, creo, algunos congregacionalistas, ellos creen que ya sea en el pacto abrahámico o en el pacto mosaico, Dios estableció el pacto de gracia. Pero que el nuevo pacto es otra administración de este pacto de gracia. Entonces, noten esto. Si el pacto abrahámico era un pacto de gracia, la naturaleza de este pacto, estoy diciendo lo que ellos enseñan, hermanos, en muy resumido, se han escrito muchas miles de páginas solo acerca de este tema, pero un resumen. Si el pacto abrahámico era el pacto de gracia, entonces este tenía dos administraciones, una espiritual y una externa. Estaba el hijo de la promesa y estaba externamente. Entonces, traslademos el pacto abrahámico al nuevo pacto. Está la iglesia. Así como Abraham debía circuncidar a sus hijos, aunque inmediatamente sus hijos no pertenecían a la parte espiritual del pacto abrahámico, así también nosotros. Si tú eres creyente, perteneces a la iglesia invisible, los verdaderos salvos. Pero tu hijo, aunque inmediatamente no crea, puede pertenecer a la esfera externa. Ahora, ya sea que algunos lo justifiquen con el pacto abrahámico, otros lo justifican con el pacto mosaico. Y el pacto mosaico, vemos más claramente cómo hay un remanente, ¿verdad, hermanos? Es las palabras que se usa, hay un remanente y está toda la nación de Israel. Preguntan, ¿quién era el pueblo de Dios? ¿Qué tenemos que responder? Todos. Okay, había una diferencia entre salvos, sí, el remanente, ¿y qué de los que estaban externos? También eran el pueblo de Dios. Entonces dicen, este es el pacto de gracia. Y como lo único que cambia es la administración, en vez de ahora de tener circuncisión, ahora tenemos bautizo. Y así como ellos solo pertenecían el remanente espiritualmente, pero externamente los otros, así también en nuestras iglesias. Ahora, yo personalmente aprecio, y si vas a mi pequeña librería, verás que verdaderamente aprecio la doctrina presbiteriana, verdaderamente estimo toda la labor, han sido genios teológicos los hermanos presbiterianos, pero como dijo Lutero, mi conciencia está cautivada a las escrituras y aquí veo, y espero que veas tú también esta tarde, que han cometido un evidente error, un evidente error. Muchos van a tener dudas después de esta lección. Así que no puedo en una predicación desempacar todo lo que tenemos que desempacar. Pero trataré de ser lo más claro, dando muchas cosas por sentado, lo más sencillo, sabiendo que este es un resumen solo de nuestra confesión. Y debemos preguntar esto. Ellos dicen que el pacto mosaico era un pacto de gracia. Pero hermanos, ¿cuál fue la evidencia que acabamos de ver en el párrafo 2? ¿Cómo es un pacto de gracia, hermanos? ¿Cuál es la palabra clave? Gratuitamente. ¿Era el pacto mosaico sus promesas gratuitas? No contestemos sí o no. Vayamos a la escritura. Ve a Levítico 18. Levítico 18, 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. ¿Cuáles eran las palabras que Dios dio a Adán? Haz y vivirás. Escucha la fraseología del versículo 5. Guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo esto el hombre, vivirá. Levítico 26, 3 y 4. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo y la tierra rendirá sus frutos y el árbol del campo dará su fruto. Hermanos, ¿cuál es la condición de que Dios bendiga nacionalmente por medio de la lluvia la tierra del pueblo de Israel? ¿Cuál es la condición? Mira, esa sola palabra ya evidencia que no era un pacto de gracia, porque el pacto de gracia no puede tener condición, es gratuito. Y el pacto mosaico, según se revela en Levítico 26, tenía una condición. Pueblo de Israel, ¿quieres recibir las bendiciones que Dios ha prometido? Obra, obedece, haz esto y las recibirás. El pacto mosaico continúa con cierta recapitulación del pacto de obras. Y esta administración apuntaba a Cristo en su total sistema. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿era el pacto abrahámico? Y aquí es complicado. ¿Un pacto de obras o era un pacto de gracia? Hermanos, no podemos leer toda la narración de Génesis capítulo 15 y no podemos leer toda la narración de Génesis capítulo 17, pero digo lo siguiente: cuando a Moisés se le promete que el pueblo saldría, que el pueblo vendría fuera, ¿sabes bajo qué base Dios le promete a Moisés eso? Y le dice, Moisés, yo haré el pacto mosaico, estoy parafraseando, interpretando, explicando, yo haré contigo el pacto mosaico en base al pacto abrahámico, porque yo soy el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac. Yo haré ese pacto. Entonces, hermanos, vean la relación que en Génesis capítulo 3 se le da al pacto mosaico con el pacto abrahámico. Entonces, el pacto abrahámico, por una parte, revela, hermanos, cierto pacto de obras. Además, en Génesis 17 se explica cómo, si Adán no circuncidaba a sus hijos, perdón, Abraham, sus descendencias saldría del pacto. Entonces, el pacto abrahámico, por un lado, tenía que condiciones, y eso es contradictorio a decir gratuitamente. Pero hay un problema con el pacto abrahámico. En primer lugar, en Génesis 15 se habla que Dios prometió a Abraham sin sus obras, tanto que Gálatas lo toma y dice, mira, Abraham fue justificado por la sola gracia,
sin las obras. Como si diera a entender que el pacto abrahámico fuese un pacto de gracia.
Permítanme encontrar un texto. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas.
El pacto abrahámico, por lo tanto, aunque en cierta manera era un pacto de obras, porque Abraham debía circuncidar para que su descendencia permaneciese dentro del pacto, no obstante, el pacto abrahámico estaba unido con promesas de salvación. Y hermanos, ¿cuál es el pacto en que en la Biblia se revela que acabamos de ver que habla de salvación y vida gratuitamente? El pacto de gracia. Entonces el pacto abrahámico tiene una característica única de ser un pacto llamado dicótomo, de dos partes. En primer lugar vemos su parte de obras y su... Cuando vemos en Génesis 17 que se les pone algo que hacer para permanecer, y vemos este pacto de obras en la relación que tiene con el pacto mosaico. Pero tenía aspectos del pacto de gracia, porque vemos que a Abraham le fue revelada la promesa de salvación gratuitamente.
Entonces decimos que el pacto abrahámico es un pacto dicótomo que consta de pacto de obras y revelación o promesa del pacto de gracia. Hermanos, concluimos que el pacto de gracia no es establecido en el Antiguo Testamento. El pacto de gracia no es establecido en el Antiguo Testamento. Vean lo que dice la confesión. Este pacto se revela en el Evangelio. En primer lugar, a Adán, en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. Vean esto. Aunque el pacto de gracia no es establecido en el Antiguo Testamento, sí es revelado. ¿Dónde? En primer lugar, en Génesis 3:15. Respecto a la simiente. Y después, mira lo que dice, esta palabra es clave. Y luego mediante pasos adicionales, ¿por qué? Porque después de la promesa que Dios le hace a Adán y a Eva respecto a la simiente, que aplastaría la simiente de la serpiente, después se le promete a Abraham, ¿qué hermanos? Una simiente. Vean la relación, una simiente. Y después del pacto davídico, que es más parecido al pacto abrahámico, promete una simiente de parte de David, una dinastía. ¿Y qué dice Gálatas? La simiente que se le prometió a Abraham es Cristo. Es Cristo. Entonces, el pacto de gracia no es establecido en el Antiguo Testamento, pero sí es revelado por medio de la promesa y por medio de pasos adicionales. ¿Hasta cuándo? Hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y hermano, aquí está mi argumento. Y si en nada de lo que he dicho me he podido explicar y sigue siendo muy confuso, mira, ve a Hebreos 8. Aquí está mi argumento. El pacto mosaico no es el pacto de gracia. El nuevo pacto que se revela en el Nuevo Testamento, o bueno, más bien, no se revela solo en el Nuevo Testamento, porque ya vimos que se revela en el Antiguo Testamento también. El pacto de gracia se establece, se consuma, se completa en el Nuevo Testamento. Dice, versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Hermanos, ¿la salvación es a través de Cristo? ¿La salvación es solo a través de Cristo?
El pacto de gracia, su mediador es Cristo. ¿Por qué es mejor este nuevo pacto? Porque Cristo es el mediador de este pacto. Cristo es el mediador de este nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, hermanos, si el pacto mosaico era el pacto de gracia, ¿por qué esperar uno mejor? ¿Por qué esperar? ¿Por qué anhelar? ¿Por qué prometer en Jeremías 31:31 un mejor pacto? Un nuevo pacto. ¿Por qué necesitamos uno nuevo si el pacto mosaico ya es el pacto de gracia? No, es que según Hebreos capítulo 8, el pacto mosaico no es el pacto de gracia.
Ya leímos todo este texto, pero vayan al versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer.
Hermanos, no es que el pacto mosaico tuviese fallas en sí mismo, porque fue dado por Dios. Esa es una relación entre el nuevo y el antiguo pacto. Los dos son dados por Dios. Así que el pacto mosaico en sí mismo, intrínsecamente, no era malo o no era errado. Lo que pasa es que el pacto mosaico tenía un propósito específico, mis hermanos. Tenía un propósito específico. ¿Han escuchado aquellas palabras de Juan el Bautista que dice: yo soy aquel que se dijo, preparad camino para Jehová, para el Señor? Así era el pacto mosaico para el nuevo pacto. Preparaba el camino para el nuevo pacto. No estoy diciendo que el pacto mosaico era la exacta recapitulación del pacto de obras hecho con Adán. Estoy diciendo que es un pacto en sí mismo de obras, pero con propósitos y con dirección para el nuevo pacto. El pacto de obras fue dado para Adán de la siguiente manera: haz esto y vivirás. El pacto mosaico no es dado al pueblo de Israel: Israel, haz esto y vivirás. No es dado de esa manera. El pacto mosaico apunta de tres maneras al nuevo pacto. En primer lugar, guarda la simiente de Abraham, a través de la cual vendría el Mesías, a través del cual vendría la simiente de la promesa de la mujer, de la simiente de la mujer. Entonces, el pacto mosaico guardaba esa simiente hasta la venida del Mesías. En segundo lugar, el pacto mosaico, a través de su organización, de sus sombras, de su tipología, dirigía a Cristo, lo que dice Gálatas capítulo 3 y Gálatas capítulo 4. El pacto mosaico era un pedagogo, un maestro para el pueblo de Israel, para enseñarlos a esperar a Cristo, al nuevo pacto. Y además, estipulaba y definía las demandas exactas que el Mesías debía cumplir. Hermanos, el pacto mosaico para Israel no era como si Dios estuviese dándole la solución. Ok, su padre Adán cayó, ahora hagan esto y vivirán. No, el pacto mosaico les enseñaba su incapacidad para ayudarles a esperar.
Entonces, ¿cómo fueron salvos los creyentes del Antiguo Testamento? Esa fue una acusación dentro del tiempo de que la confesión se hace. Los socinianos, ellos creían, y bueno, podríamos empezar con Pelagio, ellos creían que en el antiguo pacto personas eran salvadas de otra manera, aparte del pacto de gracia y aparte del único mediador, Jesucristo. Pero la confesión, hermanos, no está enseñando eso. ¿Sabes a través de cuál pacto eran salvos los creyentes en el Antiguo Testamento? A través del pacto de gracia. Porque el pacto mosaico no ofrecía salvación. Mira cómo dice:
hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento, y está fundado en aquella transacción federal y eterna que hubo con el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto como todos los descendientes de Adán, del Adán caído, que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado bajo otro medio. Es prácticamente lo que dice. ¿Cómo fue salvo Abraham? Por causa del pacto de gracia. Dice Juan 8, que cuando, dice el Señor Jesucristo, cuando Abraham vio mi día, se regocijó. Cuando Abraham contempló el cumplimiento de la promesa del pacto de gracia, de la simiente prometida, se regocijó, se alegró. Abraham fue salvo por la fe en la simiente futura, en la simiente venidera, en el Mesías. Así que, hermanos, de igual manera que nuestros amados hermanos presbiterianos, creemos que el pacto de gracia es uno, es una unidad. Que el pacto de gracia ha sido a través del único pacto que las personas han sido salvadas durante toda la historia de la humanidad. Que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y que después que Adán cayó, nadie se salva aparte del pacto de gracia. Nadie. Sin embargo, diferimos en decir que el pacto se estableció en el Antiguo Testamento. Afirmamos que el nuevo pacto es su establecimiento. Tenía fruto o tenía una obra actuando para atrás. Ahora el pacto actúa para adelante, porque el nuevo pacto, dice el Señor, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Pero es Cristo que establece, y en el Antiguo Testamento la eficacia del nuevo pacto giraba hacia atrás, caminaba hacia atrás. Ahora nosotros que miramos para atrás, la efectividad del nuevo pacto es para adelante. Pero nadie es salvado aparte de este pacto. Mira tu confesión en el capítulo 11, párrafo 6. La justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue en todos estos sentidos una y la misma justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. ¿Has escuchado aquel texto en Romanos capítulo 3? Donde se habla que Cristo ha sido puesto como propiciación, que aunque Dios en la antigüedad pasó por alto los pecados de los hombres, Cristo se ha demostrado que esos pecados no quedaron impunes. Vayan al capítulo 21 de la confesión, párrafo 1. Capítulo 21, párrafo 1, y este párrafo consta de dos secciones. La primera empieza con la libertad que Cristo, y el segundo párrafo empieza con todo esto era sustancialmente común también a los creyentes bajo la ley, pero bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres del yugo de la ley ceremonial al que estaban sujeta la iglesia judaica. Y tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de gracia y experimentar más plenas del libre Espíritu de Dios que aquellas de las que participaron generalmente los creyentes bajo la ley. Recibieron los mismos beneficios, también se gozaron de la ley, porque ese es un argumento. ¿A qué se refiere con la novedad del nuevo pacto? Dice que se escribirá la ley en sus corazones, pero David ya tenía la ley del Señor escrita en su corazón. Dice que sería su pueblo, pero ya David era parte del pueblo de Dios. ¿A qué se refiere la novedad del nuevo pacto? A una mayor expresión y a una iglesia que se encuentra constituida por personas que todos conocen al Señor. Hermanos, el dispensacionalismo falla en ver la continuidad del Antiguo con el Nuevo Testamento. Pero los presbiterianos fallan en ver la novedad del nuevo pacto. Y el nuevo pacto es visto casi como la segunda manera del antiguo pacto. No, el nuevo pacto en verdad es nuevo. No es solo una segunda administración, es nuevo. ¿Por qué? Porque es mejor. ¿Y por qué es mejor? Porque el mediador de este pacto es Cristo. Y este pacto ha sido ratificado por el derramamiento de su sangre. Y hay un aspecto más que no quiero pasar de vista para... No quiero que se haga pensar que Dios está resolviendo el problema del hombre mientras la historia de la humanidad avanza. El pacto de gracia no es la respuesta de Dios a los problemas de los hombres. El pacto de gracia es la revelación del plan eterno de Dios para con su pueblo elegido desde tiempos pasados. Mira cómo dice el párrafo 3 del capítulo 7. Y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre, el Hijo, acerca de la redención de los escogidos. El pacto de gracia es la revelación del plan eterno de Dios para con los hombres. El pacto de gracia es la revelación de aquella transacción en la eternidad donde el Padre promete al Hijo un pueblo. El Hijo promete ser el fiador de ese pueblo. Y yo diría, según un entendimiento más trinitario, que aún el Espíritu Santo, pues como hemos visto, las operaciones de la Trinidad no pueden ser divididas. El Espíritu Santo aplica los beneficios de Cristo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hermanos, este pacto de gracia al que la iglesia de Cristo ha sido unida y es beneficiada, o más bien, la iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo por ser y pertenecer al pacto de gracia. No es un plan cambiable, es el pacto eterno entre el triuno Dios, entre el inmutable trino Dios, y nuestra salvación está segura como su inmutabilidad es eterna. Y este pacto que se hace en la eternidad es revelado en el Evangelio. El Evangelio es la revelación del pacto eterno de Dios que se realiza en el nuevo pacto que se establece, el pacto de gracia en el Nuevo Testamento. Oremos, hermanos, meditando en la seguridad del pacto. Hermanos, el pacto de gracia es gratuito y el pacto de gracia pertenecemos a él por el decreto eterno de Dios. Deleitémonos y gocémonos en esa realidad.